Hola a todos y bienvenidos al Diván de la Morsa. Programa antes de Navidad y último del año 2023 y he traído un invitado, o el primer invitado desde el último especial que hicimos de Mel Gibson y no es otro que Chema Pamundi, que se había pasado ya por aquí para hablarnos de Alien. Bienvenido, Chema, buenas noches.
Buenas, ¿qué tal?
Pues hoy Chema se pasa para hacer un popurrí de películas lovecraftianas, o inspiradas, o con toques, o porque uno empieza a hurgar y se encuentra mogollón.
Sí.
Es tremendo.
Sí, sí, hay muchísimo, muchísimo. Y aparte es curioso, porque casi son más importantes las películas inspiradas en que las adaptaciones directas de obras de Lovecraft. Que es como una asignatura pendiente aún hoy en día.
Bueno, tenemos Dagón, ¿eh?, que es esa adaptación. El último papel de Paco Rabal.
A mí me gusta, ¿eh? O sea, yo debo ser yo y la madre de... que era de Stuart Gordon, de Brian Yuzna. ¿A ti también te gusta? Pues mira, la madre del director y tú y yo somos las tres personas a las que les gusta Dagón.
Mira, hice con un chaval también de Barcelona, con Joe Spinell, un especial de las pelis de la Fantastic Factory. Nos las tuvimos que ver. Que nadie, bueno, yo creo que nadie me lo ha agradecido todavía. Eso.
Rottweiler y todas estas cosas.
Nos las dividimos, él se vio Rottweiler, pero yo me vi la última, que es la de la presa, que es una cosa horrible. Y la de Dagón es probablemente de las mejores. Probablemente, junto con Darkness, la siguiente es Dagón. O sea, no es tan mala. Es cutre, pero no es tan mala.
Claro, es que lo peor que tiene Dagón es que le falta presupuesto, y es evidente, pero es que hasta la ambientación
en
Pueblo de Galicia es chulo, es que yo me la como, o sea, me parece que tiene mucha gracia la película, y adapta bien el cuento y lo amplía bien, o sea, el material extra que le mete es muy chulo.
O sea que, pero ahí ya estamos hablando de adaptación directa, en el fondo no deja de ser la sombra sobre Eastmouth, pero vamos a hablar de muchas cosas que hay inspiradas, gente, americanos haciendo pelis constantes sobre temas lovecraftianos y nada, así que ponemos una musiquita y empezamos con pelis lovecraftianas en Navidad. Hasta ahora.
Thank you.
Pues ya está, después de este tema, ¿qué vas a elegir tú, Chema? Luego me dices qué quieres que pongamos aquí. Algo que sea Creative Commons, porque si no me tumban el podcast. Bueno, si esto va a dar igual. Tú habías dicho, me estabas comentando antes que habías hecho como una especie de preludio, ¿no? Del origen de cómo se empiezan a hacer estas adaptaciones. Cuéntanos.
Bueno, es curioso porque en realidad, claro, Lovecraft es un autor que en vida, es un autor muy influyente, pero que no tuvo demasiado éxito popular. O sea, él, aparte de que él murió prácticamente en la pobreza, porque aparte tenía un cáncer de estómago, creo, y se gastó buena parte de su dinero en intentar tratarse y tal, él murió pobre y semi desconocido, pero sí que creó a su alrededor un grupo de autores que se vieron muy influenciados por él y que mantuvieron la antorcha más o menos viva. Pero cuando se empezaron a hacer películas de terror, nadie se acordó de Lovecraft y en realidad era un autor que, saliendo del círculo de lectores de género de terror, no era demasiado conocido. Entonces, aparte de algunas películas de la época del terror atómico, de monstruos gigantes que se puedan unir a los primigenios y tal, la que se considera la primera película que adapta o que toma elementos claramente de Lovecraft es una película de Roger Corman del 63 que se llama El Palacio de los Espíritus, que justo ayer la volví a ver con Vincent Price, que es muy curioso además porque esto demuestra hasta qué punto Lovecraft no era una fuente a la que recurrir. De hecho, yo creo que es que hacen esa película y algunas más que vinieron después porque encuentran relatos nuevos de un autor que, este tío nos va a dar ideas nuevas, porque el Drácula, el hombre lobo, Frankenstein, todo esto estaba muy explorado.
Y Edgar Allan Poe, además, Corman claro. Había hecho bastante de Edgar Allan Poe, el cuervo, el pozo y el péndulo y todas estas.
De hecho, la película, en los títulos de crédito pone basada en un relato de Edgar Allan Poe. Y lo único que hay de Edgar Allan Poe en toda la película es un poema que recita Vincent Price al final. Pero la película es una adaptación muy libre del caso de Charles Dexter Ward, del relato de Lovecraft, y está ambientada en Arkham, que, bueno, Arkham pues es un estudio de estos de las películas de
Corman, ¿no?
Sí, es típico, ¿no? Arkham es lo mismo que podría ser un pueblo de los Cárpatos, o en la siguiente película sería, pues yo qué sé, cualquier otro lugar de Nueva Inglaterra. Pero la película está ambientada en Arkham y sale los Watteley y, bueno, no sé si los Watteley, pero no, los Warden o algo así, una de las familias típicas de los relatos de él. Y la historia es de un brujo que se reencarna y tal, ¿no? Y es claramente una adaptación de un relato de Lovecraft. Pero, claro, ellos pensaron, Roger Corman debió pensar, bueno, es que si pongo aquí basada en el rato de H.P. Lovecraft, la gente no va a saber lo que es. En cambio, el Poe vende.
Pero el resurgir de Lovecraft con el Arkham House fue a partir de los 70. O sea, fue posterior a esta peli, ¿no? Cuando empieza ya la gente a engancharse. De hecho, el juego de la llamada de Chulu viene de toda esa gente que se ha enganchado 5 o 10 años antes.
Es que, de hecho, yo creo que esas primeras películas lo utilizan simplemente como recurso para tener más material del que tirar, porque luego se hace Terror en Dunwich, basada en el horror de Dunwich, una película también. Esta no es de Roger Corman, es de Daniel Haller, 2 años o 3 después. No, es El Palacio de los Espíritus es del 63 y esta es del 70. Y no está dirigida por Corman, pero está producida por Corman. Y hay como 2 o 3 chispazos de películas basadas en textos de Lovecraft, pero eso no deja un pozo. O sea, enseguida el terror de los años 70 se va hacia el folk horror y el terror satánico y tal, y abandonan un poquito la vía del terror cósmico porque tampoco es una cosa muy comercial. Es que es uno de los problemas que tiene, es que es muy raro y para la época debía ser muy extraño. Entonces hicieron esas 2 o 3 películas y dijeron, bueno...
Ya hemos cumplido, de aquí nos sacamos más.
Hicieron también algunos años después El Alimento de los Dioses, que era una adaptación del color que vino del espacio. Bastante, bastante terrible la película. Pero no acaban de funcionar. La gente prefería quizás monstruos más clásicos.
No, y lo que dices tú, el folk horror, que luego vamos a ver que con el tiempo el folk horror ha ido uniéndose a temas lovecraftianos, que ya es la vuelta de tuerca definitiva. O sea, vamos a tener monstruos primigenios ambientados en historias de folk horror.
Es que de hecho Lovecraft de alguna manera reformula el folk horror clásico y a veces se confunden. Hay muchas películas actuales que la línea es muy difusa entre las dos cosas. Lo que pasa es que sí que creo que son dos géneros parecidos, el folk horror y el terror cósmico, pero creo que tienen dos o tres cosas muy claras que los diferencian. O sea, el folk horror al fin y al cabo no deja de estar basado en tradiciones paganas que te suenan raras, pero no te suenan completamente alienígenas, ¿no? Y, por ejemplo, una película como El hombre de paja, el protagonista uh-huh. va al pueblo y hasta que no se descubre el pastel de lo que está pasando, él dice, ay, mira, las fiestas del pueblo. Está como, ¿sabes? Bueno, más o menos integrado y esta gente son un poco raros y tal. Pero, en cambio, La sombra sobre Innsmouth, desde el momento en el que el protagonista llega a Innsmouth, aquello le parece Marte. O sea, ¿sabes? Es todo gente súper extraña, unas tradiciones que no le suenan a nada. Entonces, el folk horror de Lovecraft hace mucho más hincapié en lo alienígena. Y luego también en la contraposición del folk horror a la ciencia. O sea, en las historias de folk horror, la ciencia llega a un momento no te funciona. Porque hay algo más poderoso que está al otro lado, que es el atavismo, la magia y tal, ¿no? Y en cambio en Lovecraft hay mucha ciencia. O sea, en los relatos de Lovecraft lo que ocurre es que la ciencia que los humanos creían que lo explicaba todo, en realidad no es la ciencia correcta. Es como si fuera una homeopatía. Luego está la otra ciencia, que es la de los primigenios, que es la buena. Porque es la buena, los amigos, ¿no? Tienen tecnología muy avanzada, la magia. De hecho, en Delta Green, en el juego de rol, que está basado en los mitos de Cthulhu modernos, hacen una cosa muy chula, que es que la magia son fórmulas matemáticas. Es una cosa que se le llama hipergeometría y son fórmulas matemáticas directamente para realizar hechizos. O sea, eso son dos diferencias respecto al folk horror más clásico. Pero sí que es verdad que se pueden llegar a confundir los dos géneros. Sí.
Bueno, y luego tienes folk horror, que es hillbillies atomizando gente, que es Deliverance, por ejemplo, defensa, vamos.
Sí,
que es, sí, que sí, es folk horror, pero de hillbillies yankees. Pues si quieres vamos dando un repaso de películas, si quieres lo hacemos, yo las que tengo aquí no las tengo puestas por orden anual, por orden de antigüedad, pero vamos, si quieres vamos dando un buen repaso desde las más conocidas sí. a lo más extraño que se puede encontrar, que es mogollón. Y aunque hemos hablado de Alien, y la mencionamos rápidamente, es horror cósmico puro y duro.
Totalmente. La más, o sea, seguramente es una, creo que es una de las películas principales.
Yo creo que
rivaliza de horror cósmico.
Que rivaliza con otra, que es La Cosa.
Uh-huh. Sí. Sí, es lo que decíamos antes, que casi son más importantes las películas inspiradas en que las películas directamente basadas en relatos de Lovecraft. Entonces, hay Alien, es muy curioso porque Alien, bueno, es que la nave es una casa encantada y el monstruo es completamente Lovecraftiano. De hecho, a Giger lo ficharon por un libro de ilustraciones que tenía él que se llamaba Necronomicon. Y ahí fue lo que le había hecho famoso y lo que le permitió conseguir el trabajo para diseñar al monstruo de Alien. Y luego la serie de Alien abandona el terror lovecraftiano hasta Prometheus. Que Prometheus gustará más o menos, a mí no me gusta especialmente la película, pero básicamente, si la piensas, es Las montañas de la locura ambientada sí. en el espacio.
Sí.
De hecho, creo que el fracaso de Prometheus tuvo parte de culpa en que Guillermo del Toro siga sin poder hacer su adaptación de Las montañas de la locura porque se dieron cuenta de que este tipo de historia no acababa de conectar con el público.
Hombre, y es que la historia de Las montañas de la locura yo no la termino de ver en cine. O sea, yo...
Es muy difícil.
Dos señores hablando... Ahí mirando jeroglíficos, toda la peli va a ser complicado, ¿no?
Tendrán que hacer una adaptación libre y aparte es que la cosa es una muy buena.
Es que es muy buena adaptación de La montaña de la locura.
Sí, 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 sí. Pero vamos, que sí, Alien es una de las películas más importantes. Y luego La cosa, Carpenter tiene lo que se llama la trilogía del apocalipsis, uh-huh. que son La cosa,
El príncipe de las tinieblas
y En la boca del miedo, que son tres películas absolutamente lovecraftianas.
En la boca del miedo no puede ser más lovecraftiana. O sea,
no, claro,
es que te lo tira a la cara así directamente.
Totalmente. Aparte, en la boca del miedo tiene una cosa muy chula que se ha explorado muy poco en el cine basado en obras de Lovecraft, que es la profundización en el tema de la locura, en el personaje que se va chinando a lo largo de la película y acaba completamente loco. Y esto es un tema que es muy importante en los relatos de Lovecraft y en el cine se ha explorado poco. Se ha explorado para sacar al típico personaje
enajenado, orate, sí.
cultista enajenado, pero el protagonista que va perdiendo la cordura a medida que ve cosas que no comprende, esta es una de las películas que más lo toca.
Además, el típico protagonista en la montaña, en la boca del miedo, en el fondo no deja de ser la historia de un agente de seguros que tiene que buscar a un escritor, que es una especie de Stephen King, básicamente. Que debe una novela, ha hecho unas series de novelas y tal, y la gente se está volviendo loca por leer sus novelas, ¿no? Y el tipo es de lo más desagradable, además, lo hace muy bien porque cogen a un tío como Sam Neill, que ya de por sí es desagradable físicamente, tiene esa cara de que le caes mal.
Bueno, hizo de Damien. En la tercera parte
y ahora te menciono otra peli. Te menciono otra peli que creo que es también bastante lo de Craftiana, que es la que sale él. Y el tío, pues esto, tiene que ir buscando a este fulano, para tal. Entonces, ves cómo este tío desagradable se le va yendo totalmente a la cabeza. Y además, esa peli tiene una cosa que yo creo que es un acierto de Carpenter, que es el horror de cosas pequeñas. Como la señora que tiene atado a sus maridos debajo del mostrador y le pega patadas y cosas de estas. Dices, aquí cosas, o sea, esto es todo muy turbio. Muy turbio, sí. muy turbio. O sea,
el no hay grandes monstruos. Se le aparece un tío en bicicleta por la carretera, que siempre es el mismo, con cara monstruosa y tal. O sea, yo me acuerdo de... había un libro de cine que se llama El cine fantástico, un libro que editó la editorial Dirigido Porro. Es que no me acuerdo el nombre del autor, y mira que es un libro que a mí me ha marcado muchísimo. Y el tío decía que se criticaba para mal la película La boca del miedo, porque decía que, a ver, no puedes hacer una película de terror en la que los elementos que te tienen que dar miedo supuestamente, que tienen que ser terror cósmico evocador de Lovecraft, sean un monstruo en bicicleta y luego unos Dobermans, porque hay momentos que al tío le suelta unos Dobermans. En plan, hombre, hostia, pero, Carpenter, cúrratelo un poco más, ¿no?
Pero tiene cosas muy chulas, como lo del cuadro, por ejemplo, con la pareja con la mano. O sea, hay cosas que son muy turbias, muy turbias. Y luego El príncipe de las tinieblas, creo que es la más desconocida, que sale Alice Cooper, además, haciendo de mendigo ahí. Y en el fondo no deja de ser un state of siege, como quien dice, un asedio a un sitio, es un artilugio, bueno, es el demonio condensado en un líquido y tal, es una cosa muy curiosa.
Una especie de bombona, una bombona de energía que es el mal en estado puro. Y hay una peña que lo encuentran en una iglesia, en una iglesia en medio del Bronx o algo así, en Nueva York, ¿no? Y entran a investigarlo y, bueno, empiezan a producirse muertes extrañas y gente poseída que ataca a la iglesia. En realidad la película es bastante tonta, pero el world building, o sea, todo lo que monta alrededor de eso, la historia es súper chula y tiene un final,
sí, el final es cojonudo.
Sensacional. Y un final buenísimo.
El final es cojonudo. Otra peli también ochentera, Reanimator. Herbert West, ¿eh? Reanimador.
Sí. Reanimator, creo que es importante porque, aparte de que es muy chula, es muy divertida, creo que cambió la mentalidad de la gente respecto a Lovecraft. Creo que es la primera vez que hizo sonoro el nombre de Lovecraft. A partir de entonces ya a la gente empezaba a sonarle el terror lovecraftiano. Ya empezaba a ser un adjetivo que se añadía a ciertas películas. Y creo que aparte es una película que mostraba muy bien esto que he dicho antes, de que es un terror en el que hay una tecnología alternativa y una ciencia alternativa al servicio del elemento fantástico, ¿no? Uh-huh. Porque al fin y al cabo es eso, el suero que resucita a la
solo
gente, pero
solo
resucita
es fluorescente, bocha.
Sí. Sí, sí.
Es que, no, que a mí me parece que está muy bien logrado, que es muy visualmente es muy impactante, es un vial, sí. Es una jeringa fluorescente que este es uno de los relatos quizá con menos horror cósmico o sin horror cósmico de Lovecraft, sí. Porque en el fondo no deja de ser, además se nota que es un relato gacetillero que está hecho por capítulos que tú vas leyendo, como Herbert West siempre la va a liar un poquito más, siempre al final le pasa lo que le pasa, pero siempre lo va a liar.
Y luego se inició una saga porque, bueno, aparte de que hicieron luego La novia Reanimator y un montón de películas todas malísimas, pero un año o dos después de Reanimator, Stuart Gordon hizo From Beyond, que aquí se tituló Resonator. Me parece el título más horroroso, aunque hay un aparato que es el Resonator en la película, pero bueno, ya puedes poner el Resonator en los cines españoles. Pero esa, no me acuerdo de qué relato era adaptación, pero era una película muy loca.
From Beyond, creo que es del relato From Beyond. ¿No hay un relato que se llama así?
Es posible que sí, tendría sentido. Pero vamos, es una película muy chiflada donde se estimula la glándula
Pineal.
sí, pineal para ver en otras dimensiones y se
Le
convierten
sale
como
así.
en monstruos.
Le sale
Sí, les
como un
aparece por
dedito de la
aquí.
frente. Sí.
Es tremenda. Es una película bastante valiente que no tuvo ningún éxito. Y la gente dijo que era una mierda porque eso no entendían exactamente de lo que les estaban hablando. Que es curioso, porque si, por ejemplo, te fijas ahora en el terror, las películas de terror orientales más chifladas de monstruos, utilizan este tipo de mierdas, de tentáculos raros y cabezas que salen de culos y tal, cosas que en el fondo son muy Lovecraft y ahora se ven con cierta normalidad, pero en aquella época la gente no entendió nada.
No, claro, es que era eso, era los 80 y pocos, además. Frommillón era del 85, a lo mejor. O sea, no
Sí.
tenía mucho sentido. O sea, no tenía, la gente veía el cuernito ese y no sabía qué hacer.
Pero sí que puso en el mapa cierto tipo de estética y cierto tipo de cine de terror. Porque mira, una película del año, no sé si del 89, del 90, que se llama Society, que no sé si la tienes
No,
apuntada.
esa no la tengo.
Pues es una película muy chula. De Brian Yuzna del 89, de un chaval que entra en un instituto de alto standing, muy exclusivo, familias muy guays, y luego resulta que esas familias quedan para montar unas orgías en las que sus cuerpos se deforman, se pegan unos con otros, y sabes, hay un culo donde aparece una cara, hay dos personas juntadas y tal, es un body horror muy bestia, y creo que esa película sin Reanimator y Resonator seguramente no
No
se
habría sido
habría podido
posible, ¿no?
hacer.
Pero
Y está muy bien Society.
Society, me la apunto. ¿Alguna más que tengas ahí de esta década ochentera? Estamos haciendo un repaso.
Pues a ver, hay una película que aparte es muy curioso, es una película del año 79, o sea, del mismo año que Alien. Y la ves y parece que Alien le saque 10 años. Y son del mismo año. Es una película que se llama La isla de los hombres peces, de italiana, de Sergio Martino. Que creo que se puede ver, creo que está en YouTube para verla entera. Y está muy bien. O sea, es la típica película que es muy cutre, tal, pero tiene un punto Roger Corman clásico en el diseño de monstruos y la puesta en escena. Y es lo típico de, no está bien hecha, pero el guión es muy chulo. Y es eso, es una isla donde hay profundos, básicamente. Entonces hay un prólogo con un investigador y su mujer, la vi hace tiempo, ¿eh? Pero un prólogo con un investigador y su mujer que llegan a la isla y toda la tripulación del barco muere y entonces luego pasan los años y unos náufragos llegan a la isla y resulta que la mujer y el científico pues se han quedado en la isla viviendo y han establecido el control de los profundos y bueno, ahí hay unos combates y tal, pero toda la trama y el setting de la isla y tal es bastante, bastante guapo, es una película muy curiosa.
Una que hemos hablado es la invasión de los ultracuerpos, de los años 70, la versión de los 70, aunque la de los 50 está bien, la última que han hecho creo que es de los 90, es un poco, o de los 2000, es un poco mala.
Es muy
Es un poco
mala.
mala sobre todo porque la primera y la segunda mantienen la tensión de quién es y quién no es. En el fondo, la invasión de los ultracuerpos es que llegan unas esporas del espacio y hacen gente vaina, básicamente. O sea, hacen que gente que salen son plantas, ¿no? Y van sustituyendo a las otras personas. Y en las dos primeras películas no sabes quién es quién, pero en la tercera película, en el minuto uno, ya sabes quién está infectado.
Sí,
Y dices, ¿y esto?
no tiene ninguna gracia la tercera película. Es que está hecha como con desgana un poco.
Sí, yo creo que tenían que gastarlo. Le pasa un poco como los cuatro fantásticos de George Trank, que tenían que gastar los derechos porque si no los perdían, ¿no? Pues esto
Mira
suena algo
que
así.
Daniel Craig y Nicole Kidman, creo que
Kidman.
era.
Y
O sea.
otro chaval inglés también famosete que salía en La Red, por ejemplo, la peli esta de Sandra Bullock que hacía de malo y tal.
Vamos, que se gastaron los billets,
Es para nada.
pero es muy, muy, muy floja, muy floja. La mejor es la de los 70 para mí. O sea, es uno de los extraños casos en los que un remake de una película clásica que es muy buena supera al original. Tiene mucha mala hostia.
Sí.
Y aparte de una cosa muy graciosa, y es que creo que esto lo hemos comentado antes de empezar el programa, que es que en la película de los 70 aparece el protagonista de la película de los 50 en un cameo, gritando en los coches en plan, el fin se acerca, ¿sabes? Ya están aquí, ya han llegado y tal. Y es divertido porque parece que haya encadenado el final de la película a los 50 con Rolando, su aparición como cameo en los 70 pegando gritos de, avisando a la gente, ¿no?
Es está muy bien rodada, está... O sea, es que en el fondo las pelis de los 70 son muy buenas en su gran mayoría. Sí, sí, que se nota.
Y bueno, Donald Sutherland, Leonard Nimoy, Verónica Cartwright, o sea, tiene Jeff un casting Goldblum muy chulo.
También, que sale por ahí. Sí, o sea,
tiene un casting muy chulo esa película.
O sea, la podéis ver, ¿eh? Porque es anterior, es del 74, creo, esa película.
Sí, es de mediados de los 70.
Sí, sí.
Luego, un par de películas de los 80, antes de dejar esta década, que también me parecen interesantes. Una es, evidentemente, Posesión Infernal.
Claro, sale en Necronomicon.
Bueno, a ver, el Necronomicon. O sea, el nexo de unión con los Lovecraftianos es el Necronomicon. Pero bueno, el hecho de que el Necronomicon aparezca en tantas películas ya, hace, o sea, ya te da una idea de que empezaba a ser conocido todo aquello.
El hecho que haya gente que te diga que lo ha leído es mucho mejor. Sí. ¿Pero cómo vas a leer esto? No, sí, sí, tengo un primo que lo ha leído, pero me estás contando.
En la película que mencioné antes del 70, la de Terror en Dunwich, que es una adaptación del horror de Dunwich, la película empieza con el cultista que se va a la biblioteca de Miskatonic y coge el Necronomicon y se pone a leerlo. Y es un libro antiguo y tal, pero en la portada tiene impreso Necronomicon. En plan...
Así no me pierdo.
Me pareció súper gracioso que tú le das el nombre puesto. Pero bueno, sí, Posesión Infernal, a pesar de que bueno, toca lo Lovecraftiano de canto, pero el rollo de que aparezca el Necronomicon es muy gracioso. Y muchas veces Lovecraft, el terror Lovecraftiano, se ha utilizado como para aportar algo de frescura, algo de novedad, ¿no? Porque lo que hemos dicho antes, los hombres lobo, los vampiros clásicos, estaban muy vistos, la momia, tal. Y esto, el terror cósmico lo que tiene es que siempre hay más posibilidades de que te coja desprevenido.
¿Qué otra tienes por ahí?
Pues mira, Fuerza Vital, Life Force, hombre, una película de Tobe Hooper del 85. A mí esta película me encanta. Me encanta. Fue un fracaso espectacular de taquilla. Es una película graciosa sobre unos vampiros espaciales que lo que hacen es chupar la fuerza vital de la gente. Unos astronautas se encuentran una especie, no me acuerdo si era...
Es una nave, se encuentran una nave están de misión espacial, se encuentran una nave alienígena. Exacto. Y se meten dentro.
Se meten dentro y se encuentran una urna con una tía durmiendo en pelotas, de un aspecto completamente humano. Y entonces la bajan a la tierra y tal, o...
En una tía, sí, una tía y un tío, son dos.
Sí, pero vuelven, la misión vuelve a la Tierra, ¿no? Porque el protagonista es uno de los astronautas que iba en la nave.
Sí.
Y nada, pues llegan a la Tierra y resulta que son eso, unos vampiros espaciales que vienen como de avanzadilla antes de la gran invasión de la Tierra y eso, chupan la fuerza vital a la gente y los vampirizan. Y es una película con efectos, lo que se llamarían practical effects, o sea, efectos, evidentemente es anterior a la época de los efectos digitales, pero muñecos y marionetas
y tal. Y sobre impresiones de estas.
Bastante graciosa, con algunos momentos de humor involuntario, porque hay ciertos momentos en los que la trama avanza a tal velocidad que es cómico. Pero con mucha mala hostia y es bastante resultona hoy en día.
Con una chica dando paseos en pelotas durante media peli. Que está,
sí.
Dices, ¿esta chica por qué no se pone algo encima?
En
plena campaña inglesa, además, porque está ambientada en Inglaterra la peli. Sí. Es muy curiosa, muy curiosa.
No es fácil. Por ahí, es una película que estuvo desaparecida durante bastante tiempo. Y creo que ahora se debe encontrar en Filmin.
Está en Filmin, ahí la he visto yo, en Filmin.
Sí. Pues esa película está muy bien.
¿Qué tenemos por los 90? A ver, porque yo todo lo que tengo es a partir de los 2000.
Pues mira, en los 90 tengo alguna más, yo también. Una película que vi en Sitges de Dan O'Bannon, que se llama The Resurrected, que es otra adaptación del caso de Charles Dexter Ward. Es una película bastante... A pesar de que está ambientada en la actualidad, es bastante fiel, bastante respetuosa y una película, yo la vi en Sitges, ya digo, y pasó completamente desapercibida, pero creo que se llama El Resucitado en español y vale la pena buscarla porque es una película que tiene muy poquitos invents, ¿sabes? Es bastante Lovecraft purista, entonces esto tampoco es tan...
No es
tan
habitual, fácil, ¿no?
De encontrar. No. Luego una película muy loca que se llamaba en inglés Cast a Deadly Spell, que aquí se estrenó como El Sello de Satán, pero el título por la que se le conoce es Hechizo Letal. Luego he cambiado el título. Es una película del 91 de Martin Campbell. Es una película de televisión sobre un investigador privado que se llama H.P. Lovecraft, que investiga un caso. Es una película de cine negro ambientada, creo que en Los Ángeles, pero como si la magia y los mitos de Tulu estuvieran plenamente aceptados. De hecho, hay un momento que el tío está investigando y está desayunando en un dinner y le mandan un papelito y lo lee y resulta que es una maldición y le aparece un perro de Tíndalos que se lo intenta cargar. Es una película muy chiflada. Y luego los efectos. Hay un momento que aparece una gárgola por ahí que es de coña aquello. Es un muñeco, es un señor pequeñito con un vestido de gárgola muy loca. Pero tiene gracia porque eso es dar la vuelta completamente al asunto, ¿no? Es bastante original.
Hay una de Clive Barker del 95. No sé, que seguro que la has visto. Señor de las Ilusiones. The Lord of Illusions, ¿no?
No la he visto.
Pues es de el típico chamán, el típico líder de culto, ¿no? Que contacta con entidades preternaturales. Que es, bueno, pues tiene su lugar de culto en medio de una casa abandonada, en medio de ningún sitio en Estados Unidos, en medio de un desierto, y entran unos tipos y lo matan. O sea, los típicos caza sectarios, ¿no? Y uno de ellos, uno de los que le acompaña, también tiene poderes como él y ha sido antiguo alumno suyo y tal. Entonces este lo matan y le ponen las cadenas típicas y lo entierran, ¿no? Y con el tiempo el tío vuelve otra vez. Y es muy curioso porque empiezas a oír, a ver cómo llaman a los antiguos sectarios que tienen familias y demás, y lo que hacen es matarlos a todos y se van allí a recibir al tipo este, ¿cómo lo llamaban? No me acuerdo, el Nix le llamaban, sí, pero le llamaban el clérigo o algo así. Y nada, al final hay monstruos lovecraftianos que salen de dimensiones paralelas y tal. Está curiosa, lo que pasa es que es una peli muy cutre de efectos y tiene un problema gordo que es Scott Bakula, que es el protagonista, haciendo detective privado en los 90 con Famke Janssen. Es como muy rara, pero bueno, la peli como tal está muy bien, muy bien. Y sobre todo el aspecto del malo cuando vuelve de la muerte y tal. Con Kevin O'Connor también haciendo del Señor de las Ilusiones, del mago. Pues hay magia práctica. Claro, los efectos, imagínate tú cómo eran. Está muy bien.
No la he visto, ¿no? No la he visto.
Es peli B, pero tiene un par de conceptos chulos. Y sobre todo eso de las familias matadas. O sea, una señora normal y corriente, madre de familia, recibe una llamada, saca el cuchillo y mata a su familia mientras están desayunando. Y se va con los de la secta. Está muy curiosa. Pues los sectarios también son recurrentes en este tipo de cine.
Estaba pensando que una película basada en un relato de Stephen King
le mola.
Le mola el terror cósmico. Tiene, bueno, desde sus inicios, desde sus primeros libros de relatos cortos, tiene relatos claramente, bueno, lovecraftianos.
It es un relato de terror cósmico.
Completamente, sí. Pero yo me acuerdo de uno que se llama, creo que, Los misterios del gusano. Que aparecen en
La cueva del gusano blanco o algo así es.
No, eso es un relato de. Creo que es de Bram Stoker, que también se hizo película. La guardia del gusano blanco.
De hecho, hay un relato de Conan también de eso, el cubil del gusano blanco.
No, pero hay un. En su primer libro de cuentos, que no me acuerdo cómo se llama. Bueno, el primer libro de relatos que se publicó de Stephen King, hay un cuento que se llama Los misterios del gusano, que es un relato epistolar, que es claramente, o sea, aparte está escrito a la manera de Lovecraft. Entonces, Stephen King ha hecho mucho por popularizar a Lovecraft. Y en la película de los 90, que es un poquito un puente entre lo lovecraftiano y el folk horror que decíamos antes, que es Los chicos del maíz.
Sí, sí, sí.
Que mezcla, o sea, es folk horror puro, pero luego está la deidad loca esta, no euclidiana, que, ¿sabes?, que te remite a los mitos de Lovecraft. Está bastante bien la película.
De Stephen King, aparte de It, que también es una peli de los 90, que a mí... Yo tengo un debate interior con esto. A mí me gusta más la de los 90. Siendo cutre de cojones, debe ser que yo la vi muy joven y me acojonó mucho, pero me parece que tiene más mala leche que esta, fíjate. No sé si te... Y que está mejor narrada. O sea, el hecho de que intercalen adultos, niños, adultos, niños, adultos, niños, me parece que es un acierto de narración respecto a niños versus adultos en la segunda peli.
Sí. A mí de la nueva versión de It me gustó mucho, bueno, me gustó bastante la primera.
Es que la primera está muy bien.
y la segunda parte me decepcionó. Y luego, aparte, creo que el payaso debería dar más miedo en la nueva. Y creo que Tim Curry en la antigua daba miedo.
Estando hecha con 3 pesetas la
pelea. Bueno, la escena de la ducha que aparece a través de las losetas del suelo y tal, que es como un mondongo de plastilina, que yo es loquísimo.
Con las duchas ahí.
Sí.
Sí, pero bueno, son actores cómicos, si te das cuenta, que eran baratos. Los niños están bien, pero la peli es cutre y se nota. O sea, hay un tufo ahí, es como Apocalipsis, la antigua. Pues un tufo de estas que hicieron varias series como Tommy Knockers y demás, tocando los relatos de Stephen King, que eran cutres. Pero a mí me parece que narrativamente, o sea, está mejor narrada y tiene más sentido que la otra, tal y como está contada. ¿Qué más tienes por ahí antes de meternos en los 2000, que es cuando empieza esto a darle
pues velocidad? Mira, dos películas, una que me he dejado a los 80 y otra a los 90, pero las voy a unir porque son mismo rollo, no son Lovecraft, pero tienen el punto este de otras dimensiones, sobre todo el rollo de portales a otros mundos y a otras formas de vida, que son Un viaje alucinante al fondo de la mente, que es una película de un tío que se mete en una especie de tanque vacío para alucinar, y cada vez que alucina sale como metamorfoseado físicamente, y es una película muy, muy bizarra. Y luego La escalera de Jacob, La escalera de Jacob de Adrian Lyne. Yo soy firme defensor de esa peli.
No, a mí me parece estupenda, pero otra que no se puede ver a día de hoy, a no ser que la tengas en formato físico.
No está en ningún lado, es verdad, no está en ningún lado. Y es una película muy rara sobre un señor que acaba de volver de Vietnam.
Y que le pasan cosas raras.
Empieza a ver cosas que no le encajan y sueños locos que se van exagerando, y entonces empieza a investigar. Tiene un punto ¿cómo se llama esta? El corazón del ángel.
Sí.
El rollo de no investigues porque lo que descubras no te va a gustar. Pues tiene este punto, es bastante, bastante inquietante.
A mí me encanta el personaje de Dan Aiello, que es un quiropráctico que le arregla la espalda, y además tiene luego connotaciones X después. Pero no, tiene escenas muy chulas, y además es una peli que argumentalmente está muy bien, pero sí, inencontrable hoy. Es una pena, ¿eh?
Sí. Y la última película de los 90 que voy a citar es para mí un clásico absolutamente imprescindible y un sorpresón, y una película muy valiente que luego ha sido imitada, que es Horizonte Final.
Ah, esa te iba a decir yo, la otra de Sam Neill. Pero es Horizonte que ahí tienes Warhammer 40.000 también metido, ¿eh?
Totalmente, eso es verdad. Ahí tienes Alien, tienes Warhammer 40.000, tienes El Exorcista, tienes un montón de cosas. Es una película chulísima sobre una nave que se llamaba Event Horizon, que iba a descubrir nuevas galaxias y tal, y que se perdió el contacto, y de repente, como 40 años más tarde, aparece flotando en los límites del sistema solar. Y entonces envían otra misión
a buscar a la Lewis and Clark. Que yo la primera vez que lo vi dije, ¿por qué se llama Lois and Clark? Como Lois Lane y Clark Kent. Y luego, claro, yo no sabía que había unos que eran Lewis and Clark, que habían hecho exploración por Estados Unidos. Hay que decir que la Event Horizon se pierde porque viaja a través del hiperespacio, se supone. O sea, tiene un motor que le permite viajar a otros puntos del espacio sin moverse. Entonces desaparece, se pierde y luego vuelve, ¿no?
En la prueba desaparece y vuelve. Y entonces la van a buscar, enviar una misión de rescate para llamar a la puerta. Hola, que hay alguien. Y bueno, sí, hay unos bigotes ahí.
Hay alguien.
Mexicanos. Sí, sí.
Además, es probablemente la nave peor diseñada del mundo. O sea, está diseñada.
La Event Horizon, sí.
Cojonudamente, para que te dé miedo, pero prácticamente no, porque está llena de pinchos y demás. O sea,
sí.
Es una trampa mortal.
El motor este gravitatorio que hace salta es como una
sala de peligro. Una bola con pinchos. Sí, sí, sí.
O sea,
los de riesgos laborales allí no hicieron su trabajo. Son como en Star Wars, que hay pasillos en medio de barrancos sin barandillas y sin nada.
Aparte es una nave, es una nave claramente diseñada de acuerdo al guión de la película, porque tiene un sistema muy loco de, no, la parte delantera, y entonces hay como una especie de un pasillo larguísimo, pero hay un sistema de detonación para que la puedas separar, que dices, pero ¿por qué querrías hacer esto?
Y luego cuando entras en la sala del motor, que está al final, tienes como una especie de picadora de carne que va dando vueltas.
Sí,
Es una cosa súper súper extraña. Es del Paul
Anderson. Yo lo ve Graf,
es del Paul Anderson bueno. Y yo defiendo que el Paul Anderson bueno es Paul W. Anderson, el marido de Mila Jovovich. Ese es el Paul Anderson bueno. El hombre que hace sus mierdas ahí.
Pero aquí la clavó, ¿eh? O sea, aquí la acertó de pleno. Aparte es una película que en su época se la discutió bastante, pero que eso con los años se ha convertido en un clásico, eso ya digo, imprescindible, porque no hay tantas películas. Me acuerdo de, por ejemplo, Pandorum, hablando de películas de naves espaciales de terror que recuerden el tema, pero no hay tantas películas que la hayan...
Luego lo que pasa de Pandorum, bien. Pandorum llega un momento en el que lo que pasa es una tontería.
Sí. A mí Pandorum me gusta la puesta en escena, pero me parece que el guión hace aguas.
O sea, a mí el concepto...
O sea, la idea es buena.
Claro, pero... el concepto de nave... A mí me gusta mucho el concepto de nave civilización. La típica nave, que y hay una civilización que se desarrolla dentro de la nave y tal. Que podrían haberlo hecho así en Pandorum, pero Pandorum al final se queda en un... No sé, en un pan sin sal. Pero esta... Esto es una locura de gore.
Es brutal. O sea, a mí la escena de cuando descubren lo que ha pasado en la nave.
Las grabaciones estas horribles.
Aquello es brutal. Y se cortaron, ¿eh? O sea, por lo visto recortaron porque dijeron, esto no lo podemos emitir en cine.
Y eso no se va a ver, además, porque se perdió ese metraje. O sea, no se va a poder hacer una versión extendida. Pero vamos.
Pero bueno, yo te diría que está en mi top 10 de películas de terror lovecraftiano seguramente, o sea, me parece muy chula.
Yo esa la vi en el cine y da mucho miedo. Event Horizon, estábamos tres en el cine viéndola y estaba de estreno. Todo el rollo este de la mujer cuando se le aparece, o sea, esa es la típica cosa de ¿por qué vais separados? Id todos juntos en todo momento. No se paréis. Muy, muy buena.
Tiene bastantes momentos que dan mucha dentera.
Uf, sí, cuando se mete el otro a arreglar.
Utiliza muy bien el gore y el body horror. O sea, las utiliza de manera narrativa para contar la historia. Entonces, hay escenas de impacto que son muy cafres, pero todo suma. No es un gore gratuito. O sea, tiene toda una justificación.
Sí, no es Terrifier, ¿no? Que es,
exacto.
Sangre por sangre. Puro, sin,
no es un, a ver si lo hacemos más bestia.
Siguiente intento, ¿no? Bueno, yo tengo alguna peli aquí que ya son de los años 2000 hasta ahora. Que son, pues mira, una que es un fan footage, que es Banshee Chapter, que esta la has visto tú, que esta no sé de qué año será, sí. Ese año de los 10, de la década de los 10,
del 2013.
Esto está muy chulo porque te mezcla el MK Ultra, o sea, toda la conspiración magufa que hay de la gente que le metían drogas para control mental y demás, con todo el rollo este lovecraftiano de From Beyond, por ejemplo. O sea, une con esto de ver dimensiones más allá de las conocidas a través de alterar la mente y demás. Esta la viste tú en Chiches, ¿no? El Banshee Chapter. Yo la he visto hace poco en YouTube, que está ahí, que la puedes ver, con subtítulos en árabe.
La vi en Sitges y tú me la recordaste hablando un día de películas fun footage, que a mí es un subgénero que me flipa, el fun footage, me sigue gustando mucho. 9 de cada 10 son una mierda, pero la buena es muy buena. Y me la recomendaste y me puse a verla y dije, yo ya esto ya la había visto, la había olvidado por completo y me la volví a pasar muy bien.
Está curiosa esta peli. Sí. Y voy a hablar, ahora te dejo a ti, de otra que se llama Absentia, que no sé si esa te la has visto, que es del Mike Flanagan. El de la casa de User, Casa House. Es su primera. No. Debe ser su primera peli, si no su segunda. Que,
no la he visto, creo.
¿No has visto? ¿Seguro? Yo creo que sí.
A ver, la voy a buscar. Absentia.
Absentia. Absentia, absentia es cuando desapareces y pasa un tiempo y te mueres y te dan por fallecido en caso de en absentia, en ausencia, ¿no? Que no te han encontrado. Bueno, pues es el marido, es una mujer embarazada que su marido ha desaparecido hace 7 años, con lo cual el embarazo ya sabemos que no es de su marido, y que, bueno, se va a mudar, viene a vivir con ella su hermana, que es una de estas habituales que sale en las pelis ya de Mike Flanagan y en las series, cuando las vas viendo dices, mira, esta es esta chavala. Que bueno, ha venido de una clínica de desintoxicación y demás, y cerca de casa de la hermana hay un túnel de estos que cruza por debajo de una carretera, túnel de 600-700 metros, tal. Esto es un paso a nivel por debajo, ¿no? y bueno, la chica se dedica a hacer footing, la hermana, y un día entra y se encuentra un tío tirado en el suelo. Y le dice que si le puede ver y tal. Y lo que vamos a empezar a ver es que la hermana embarazada, la que ha perdido a su esposo, empieza a verlo como apariciones. El esposo de repente aparece y lo que tenemos es una puerta a otra dimensión en el cual ahí está metida dentro del túnel y hay una especie de bicho que va captando a la gente que se mete en el túnel y se los lleva, ¿no? Entonces de repente vuelven y se los vuelve a llevar y tal. Pero la película está bastante bien, el argumento es muy sencillote, pero hay algo desconocido de fuera de la realidad que está metido ahí dentro y que la gente lo puede ver.
Pues sí, la buscaré porque he mirado y no, ya te digo, no, creo que no la he visto, eso es tan seguro de que no.
Vamos, está al nivel de rodaje de una peli de Asylum. O sea, esto está hecho con $20,000. O sea, ¿no? Los actores son muy malos y tal. Excepto la chavala esta que hace de la hermana drogadicta, que sí que se nota, y de hecho aparece en varias series de estas que ha hecho para Netflix. El resto son bastante ramplones. Sale el tío que hace de Chewbacca. Ese sí. El nuevo que hace de Chewbacca, no el mayor. El tío nuevo es el que se encuentra ahí tirado, que sale 2 minutos y es el enganche de la peli. Pero bueno, Absentia es una peli curiosa. ¿Qué más tienes tú por ahí? Porque hay mogollones que ahora...
Sí. A ver, ya que mencionas lo de películas con nivel de producción Asylum y tal, tenemos que hablar de la de Call of Cthulhu y de Whisperer in Darkness, que son las películas estas del colectivo... ¿Cómo se llama?
La Sociedad Lovecraft,
que hacen películas en blanco y negro, mudas y muy locas.
Hacen adaptaciones sí. Fidedignas, los tíos.
Bueno. Adaptaciones literales con efectos especiales stop motion muy de traca, pero que al final son muy divertidas de ver y son seguramente lo más fidedigno que se puede ver a un relato de Lovecraft. Entonces se hicieron famosos por un mediometraje, creo que no llegaba a ser largometraje,
son 60 minutos.
La llamada de Cthulhu, que es súper ocurrente cómo consiguen rodar algo que durante muchos años se consideró infilmable, que era el relato de la llamada de Cthulhu. Y lo hacen sin ningún tipo de vergüenza, en blanco y negro, con una estética de eso, de cine mudo, y el resultado es muy chulo.
No es muda esa peli, es que la vi hace tiempo. No es muda y tiene textos como las
pelis. Sí.
Es muda.
Y luego la siguiente que hicieron, que a mí me gusta más incluso, es The Whisperer in Darkness.
Esta tiene un poco más de producción porque tiene audio ya, y un actor o un semiactor.
Y esta incluso coge el relato original y le añade más matraca creo que la película acaba con una persecución en avión, con un monstruo pegado a la ala del avión y disparándole y tal. O sea, que tiene un punto además pulp que
le va muy bien,
chulo.
Le va muy bien.
Y que también el rollo pulp Cthulhu, por así decirlo, el mezclar aventuras pulp con terror lovecraftiano es otra cosa que se ha explorado de manera muy espúrea. Y esta es una película que le hace muy bien.
A mí lo que más me gusta de la llamada, o sea, que susurra la oscuridad, es que se nota que está hecho con 2 duros. Y da igual. Sí. O sea, las salas tienen una mesa y una estantería y para todo de contar. O sea, está todo como muy, muy pobre, muy pobre. Pero luego, cuando tiene que hacer lo chulo, que es todo el aparato este que tienen los MIGO, donde sacan y que los colocan sacan cerebros y los colocan en botes y pueden hablar la gente con ellos, me parece que está muy bien logrado para el poco dinero que tienen. O sea, sí. ese sistema que ven los ojillos estos que se van moviendo, me parece que...
Son películas que celebran la falta de presupuesto.
Sí, sí, sí.
Lo convierten en un valor añadido. Es que
¿Para qué voy a poner una habitación que va a salir 2 segundos decorada? No hace falta que tenga una cama, una mesilla y aparato de contar. Cambio esto, sí, me voy a gastar un poco más de dinero aquí en hacer este mecanismo que se nota que es cutre, pero claro, es cutre y es de los años 20, con lo cual cabe la posibilidad de que fuese, si fuese de verdad, fuese así. No cabe otra. Claro, no tiene nada de proyecciones 3D ni nada por el estilo. Me gusta mucho. Luego también está Dagon, que hemos hablado de ella, que es la sombra sobre Innsmouth en Galicia. Y tenemos una peli que es una partida de rol pura y dura que se llama The Void, el vacío.
¡Oh, qué buena es!
Pero eso es una partida. Es una pura partida de la llamada de Cthulhu. Si te pones a verlo, sí. Puede serlo perfectamente.
Es del 2016, 2017. Pero sí, sí, es una partida de la llamada de Tulu total. De hecho, o sea, es un sheriff que encuentra, se encuentra un tío herido
y lo lleva a un hospital que está cerrando.
Sí. Y entonces, en plan, atiéndanmelo y tal, y esa noche pues empieza el show, porque de repente aparecen un montón de tíos de cultistas raros con unas togas, con
cuchillos,
que les cubren todo el cuerpo con un triángulo invertido en la cara, que quieren a sacar a ese tío de allí, y bueno, todo aquello se va liando de una manera. En principio parece que va a ser una película como de muertos vivientes o algo así, y aquello se va complicando y acaba con una mascleta de horror cósmico súper loca, con dioses primigenios y portales y la de Dios. O sea, está muy bien.
Y bichos también, poseídos.
Sí.
Y esta otra que les debía costar 3 pesetas, que de hecho se nota por los efectos que tienen, que son prácticos de estos de... De plastiquete.
Sí, totalmente, pero está muy bien.
Bueno, tenemos Infinito y las de estos tíos. ¿Cómo se llaman estos tíos de Infinito y demás?
Justin Benson
y el Mossman, ¿no?
Sí. Estos son dos tíos que hacen películas de terror paradójico, diría yo, muy extrañas. Y se dieron a conocer sobre todo con esto, con una película que se llama El Infinito, ¿no? Sobre dos amigos que deciden volver de visita a una secta en la que habían estado metidos. Y de la que se fueron, y ya no se creen nada del tema de los sectarios, pero vuelven, no me acuerdo si a ver a una amiga o a buscar a un hermano suyo o algo, no me acuerdo cuál era el
motivo
por el que volvían.
Tenían sueños o alguna historia rara era.
Pero bueno, el caso es que llegan allí en plan, bueno, esta gente están aquí igual de zumbados que estaban. Y entonces se empiezan a encontrar cosas extrañas, como que la gente no ha envejecido, que de repente por las noches hacen unas pruebas con una cuerda de estirar, que la cuerda se pierde en el cielo nocturno y no se sabe a dónde va, o una especie de bucles temporales muy raros de gente que aparece corriendo y luego vuelve a aparecer en el mismo sitio, y ¿sabes? Y de noche de repente aparecen dos lunas en el cielo, cosas muy locas. Y es una película que explora lo Lovecraftiano en su vertiente más onírica, más Randolph Carter o las tierras del sueño, y lo hace muy bien, tiene mucha gracia.
Estos tíos empezaron con Resolution, que esta yo no he visto, no sé si la habrás visto tú.
No.
The Spring, que es la de la chica que es un ser interdimensional, es una historia de amor en el fondo.
Es una rom-com,
sí,
lo que pasa es que la chica es un monstruo de otra dimensión, que le vamos a hacer, nadie es perfecto.
Y luego Infinito y luego Synchronic, Los Límites del Tiempo.
Sí. Esta última no me gustó tanto. Está bien, Sitges también.
Y la última es Something in the Dirt.
Ah, no, Something in the Dirt es la que vi yo en Sitges. Esta tiene gracia, pero básicamente son ellos dos hablando en una habitación toda la película y se me hizo un poco bola.
Pesada, ¿no? Oye, Dashcam, ¿es también terror Lovecraftiano?
hay unas cuantas de found footage que son terror Lovecraftiano, pero justamente Dashcam, ¿tú crees que sí? Por el tema
final, los tíos.
Es que tampoco se puede contar sin destriparla del todo. Pero sí, quizás el final. Lo que pasa es que el resto de la película no, en realidad te engaña la película. Lleva un poco al huerto.
Es una comedia, en el fondo, Dashcam.
Sí. A ver, por hablar de found footage Lovecraftiano, una película que a ti te encanta, que es The Borderlands.
Hombre, Borderlands.
Que The Borderlands, yo creo que está muy bien esa película.
Otra que está hecho con la paga mensual de un niño de 15 años.
Bueno, es la gracia del found footage, entre otras cosas, que permite, es un formato que permite con muy poco dinero conseguir resultados muy buenos. Es un investigador del...
Es un sacerdote investigador.
Está en proceso de perder la fe, está muy descreído, y lo envían a una iglesia en medio de un pueblo tirado en la montaña, donde al parecer ha habido un milagro. Y le envían allí a que lo investigue, se lleva un cámara y tal. Y bueno, también es la iglesia de Tocame Roque. O sea, allí, ¿sabes? Es un milagro. Bueno, en fin. O sea,
el milagro, tela. Sí, el milagro es tela, sí.
El final de la película, los últimos 5 minutos, son de lo mejor que he visto en found footage. Y son, lo comentaba con Xavi Garriga en el podcast de La Serpiente de Dos Cabezas, que la recomendamos. Yo creo que es imposible hacer un final de película que sea más Lovecraftiano que ese. O sea, no se puede. Se puede igualar, pero no se puede hacer nada que sea más claramente lovecraftiano. Eso es de locos aquello.
Es una cosa, pero sí. Además la peli, sí, parece que te lleva por un tema de posiciones demoníacas y tal, pero al final luego te das cuenta que no, que esto es otra historia. Y luego, en el fondo, la peli habla de una cosa que es muy cierta, y es que las iglesias se construyeron en sitios específicos. O sea, no están puestas ahí porque sí, sino se construían en los lugares donde se construyeron, la mayoría de ellas, sobre todo las antiguas, para cubrir los cultos que había antes. O sea, aquí había un culto mitraico, a tomar por saco, ¡pum!, una iglesia. Se acabó lo que se daba aquí.
Como curiosidad, hay una aventura de la llamada de Tulu, publicada en un número de una revista que se llamaba The Unspeakable Oath, que era una revista de los años 90, que publicaba material del juego de rol La Llamada de Tulu. Hay una aventura que es virtualmente la película, pero la aventura se publicó como 20 años antes de que porque la película es del 2013-2014, y la aventura tiene como 15 o 20 años más que la película. La leí, digo, hostia, pero esto es de Borderlands.
A ver si se han inspirado ahí, ojo.
Es que me pareció muy curioso porque era demasiado parecida.
La peli, en el fondo, el miedo que puede dar, pues es justo porque el dinero es poco y hay efectos, pero bueno, juega muy bien con la transición de cámara y sobre todo está muy bien rodada. Para ser un fun footage es bastante limpio, o sea, así que no es de esto que te dice, joder, me estoy mareando de ver esto. O sea, no,
y luego de fun footage, la otra que se me ocurre es una... Es bastante desconocida, pero a mí me gustó mucho. The Taking of Deborah Logan.
Esa la he visto yo.
Esta es una chica que va a casa de una señora mayor a hacer un documental sobre el Alzheimer. Porque es una señora mayor que en teoría ha perdido la cabeza. Y bueno, o sea, la señora también tiene una agenda. La señora mayor tiene una agenda de locos. Entonces... es una película, da mucho miedo porque la actriz que hace de señora mayor loca está súper bien buscada, entonces tiene atípicas escenas que de repente no parece ella, habla con voces muy extrañas, se levanta por la noche y se te queda mirando al fondo del pasillo, y todo esto se va exagerando, y aparte tiene el típico punto cómico de ellos están rodando un documental sobre el Alzheimer y se creen que todo aquello es normal, y cuando aquello pega el giro, pega el petardazo de no, esto es otra cosa... ya, o sea, ellos ya no saben cómo salir de allí.
Ni dónde están, ¿no? Los pobres.
Claro, y es aquello, precisamente ahora es cuando esto se ha vuelto interesante de rodar, ¿no? Pero claro, aquí ya no, estamos en otro plano, estamos jugando la vida. Y también es muy chula. Y los últimos 10 minutos dan mucho miedo.
Profecía sangrienta se llama en España, ¿eh?
Ah, mira, no sabía que. Pues eso, Profecía sangrienta. The Taking of Deborah Logan es el título en inglés, por
la,
si.
La señora da miedo, ¿eh?
Sí.
Hostia. Uf, uf.
Muy recomendable.
Uf. Yo la que vi hace poco, que no sé si la has visto tú, es The Death Center.
No.
Un psiquiatra. Todo parte de un tío que entra muerto en un hospital, ¿vale? Y de repente está el tío en la morgue y se despierta, ¿vale? Y se coge y se va a una habitación y se mete ahí a dormir. Y se lo encuentran, el tío está delirando, no habla, tal, no sé qué. Está como catatónico, más bien, perdón. Y se lo llevan a la sala, a la de psiquiatría, ¿no? Y hay un psiquiatra que empieza a hablar con él, el otro no dice nada, pero de repente como que toma la conciencia y habla de cosas extrañas y tal. Y por otra parte, tienes en paralelo la investigación de un tío del CSI, que claro, se le ha muerto un tío y ha desaparecido. ¿Y dónde está? Entonces va tirando el hilo de quién es este tío, qué le pasa y tal. Todo empieza a morir gente en el ala de psiquiatría de una manera extraña, o sea, con los ojos ahí inyectados en sangre y con la boca abierta y tal. Y lo que tenemos pues es una fuerza interdimensional que está poseída dentro del tío, que el tío va como capturando y comiéndose gente, la energía de esta gente, y está muy curiosa, The Death Center. Y tiene un final curiosillo también.
¿Cómo se llamaría película de dos tíos en un tanatorio haciendo una autopsia?
Sí, tengo un especial en el Diván de la Morsa que se llama Tres chicas en la morgue, que esta es
el cadáver de Anna Fritz,
cadáver, la de cadáver, y la autopsia de Jane Doe.
Que es esto, autopsia de Jane Doe.
Eso es una maravilla.
Es fantástica. Es fantástica y es muy, muy, muy Lovecraft. Muy Lovecraft. La explicación es muy Lovecraft. Y bueno, tiene momentos O sea, es que no se puede contar porque mejor verlo. Pero tiene momentos de esto no lo había visto nunca. Está muy bien.
Y sobre todo, a mí lo que me gusta mucho, me pasa mucho con Saw, la primera. Luego las otras son ya. Me gustan mucho las pelis de terror de espacio contenido. Es decir, que podían ser una obra de teatro. Con espacio fijo y tal. Y en La autopsia de Jane Doe es así, es la sala pues esto de la morgue. Una morgue de un tío que en Estados Unidos las funerarias las tienen en las casas. Debe ser, porque hay gente que tiene su funeraria en casa. Y el tío tiene abajo una especie de zona de morgue, pues una casa. Está muy bien, es el hombre este, el Cox, el de Succession.
Brian Cox.
Está muy curiosa. ¿Alguna más que tengas? Yo tengo alguna más por aquí.
Sí, yo puedo estar hasta mañana, pero por... Ah, bueno, no hemos hablado, una película que es muy, muy Lovecraft, es Hellboy.
Sí, claro.
Claro, todo, ya el cómic original ya bebe muchísimo del Lovecraftianismo más pulp, eso sí que es pulp absolutamente, con nazis, brujos, locos y... Rasputín por ahí y
tentáculos saliendo de. Y dioses atrapados en hielos y que quieren salir y conquistar el mundo. Sí, sí.
Sí. Bueno, Hellboy es. Bueno, yo creo que Guillermo el Toro, si no consigue hacer las montañas de la locura, pues ahí ya saca un poco la espinita, ¿no? Con las películas
de Hellboy. Que no haga las montañas de la locura. Que haga el horror de Dunwich, coño. Que no lo ha hecho nadie. O si lo han hecho muy cutre. Pero que haga algo, es que las montañas de la locura yo no lo entiendo, pero bueno.
A ver, tendrán que cambiar la métrica del guión, o sea, porque es un relato que en realidad no tienen una conclusión, o sea, son gente que ve cosas y que en un momento dado dicen vámonos de aquí corriendo.
Pero es que tampoco se ve nada que sea una amenaza, en el fondo. Se intuye que hay algo ahí, pero no hay nada que sea una amenaza como tal.
Hay un... Bueno, los mangas estos que hace el Go Tanabe, de adaptaciones de obras de Lovecraft, él ahí adapta Las montañas de la locura en dos tomos de cómic manga, y la adaptación que hace está muy bien. O sea, podría utilizarse como base para un guion cinematográfico, porque creo que tiene una narrativa más amena y con los típicos picos de suspense que el relato no tiene tanto, porque es muy científico el relato.
Uh-huh. Oye... Hablando de relatos y de Gautanave, yo tengo El color que cayó del espacio, que es que se estrenó hace poco, del Stanley este. De Richard Stanley tenéis que ver el documental de la isla del Dr. Moreau, que es una fantasía.
Brutal. Brutal. Bueno, director maldito absolutamente, que parece que... Con el documental este que lo sobre su carrera, bueno, sobre todo se centraba en el rodaje desastroso de La isla del Dr. Moreau. Parece que con este documental se regeneraba un poco su carrera, y con el color Color Out of Space, el color que surge del espacio con Nicolas Cage y tal, que es una película muy buena, parecía eso, que dijéramos que volvía a ponerse en fila su carrera en los raíles. Pero bueno, le han aparecido acusaciones de
maltrato,
de acoso y tal, y es ahí vuelto a ir a la mierda. Y además es una pena porque, bueno, es una pena principalmente porque lo han acusado de acoso. Entonces, claro, es una pena que sea un acosador. Pero iba a dirigir más películas ambientadas en relatos, o sea, basadas en relatos de Lovecraft. Esta era como la primera, porque aparte es una película que funcionó más o menos bien y tal, y el proyecto se ha cortado en seco.
Es un tío extraño, ¿eh? O sea...
Sí, está muy chalao.
Y esta
pero una película...
Está muy bien ambientado. O sea, ambienta un relato que es muy difícil.
Sí.
Que es muy difícil y lo ambienta muy, muy bien. A mí me parece que está estupendo.
Y consigue una cosa que es que, siendo una adaptación bastante libre, parece muy canónica. Porque mete... O sea, se nota mucho que el tío conoce el material, porque empieza con una voz en off hablando de los bosques de Nueva Inglaterra, ¿sabes? Cerca de Arkham y todo esto... Y la película es muy consciente del material con el que está tratando. Y luego saca muchas cosas de la cosa, precisamente. Y tiene un tratamiento del color que es brutal.
Los morados.
Toda la fauna y la flora de la zona empieza a exagerarse. Sí, a mutar. Eso lo hace muy bien. Es muy chula. Y luego está Nicolas Cage. Que yo no sé si es cierto, pero yo leí que por contrato, esto creo que ya lo hablamos tú y yo, sí, que por contrato Nicolas Cage en sus últimas películas tiene que al menos en una escena él puede hacer lo que le dé la gana.
La escena de la escena del vodka en Mandy, por ejemplo.
Exacto, que es otra película que también tiene toques lo de Cartianos por la vía onírica.
Pero Mandy es un señor que va a matar a un líder de una secta religiosa, sí, porque ha matado a su mujer, o Mandy es una película en la que un caballero se ha enamorado de una ninfa y un brujo malvado la ha secuestrado y la ha matado y él tiene que luchar contra sus legiones de terror. Es que es la misma película, las dos, si te das cuenta.
Sí. Por eso digo que toca la vertiente más onírica. Pero vamos, que en Mandy, Nicolás Cage tiene la escena del vodka en el baño, que está dos minutos de película gritando como un loco, y en el color la del coche, la escena del coche, que de repente se enloquece en el coche, empieza a pegar golpes a todo, que también, que es como, bueno, hacía falta igual esto, ¿no? Pero es como da la sensación de que ha sido el que ha dicho, aquí déjame a mí.
Eso. Esto me lo llevo yo. Nosotros hicimos un programa hace un par de veranos hablando de Nicolás Cage. Y es que es una carrera así, además. Claro, este señor está en La Roca, ha estado en Live in Las Vegas, ha estado en Arizona Baby, y de repente una caída ahí a... Porque claro, lo de Mel Gibson, que también siempre hacemos el especial cierre de temporada, o de ciclo, sí, de temporada, siempre hacemos un episodio en el que hablamos de un actor o de algo curioso y cómico del mundo del cine. Empezamos hablando de personajes del personaje de John Connor, de Terminator, que ha sido maltratado de manera salvaje, ¿no? Y ahí seguimos. Y tú ves lo de Nicolas Cage y tal. Yo lo he visto en la última, en Renfield esta. Bueno, la última de hace 2 días, porque este como hace películas de manera constante. Y no está mal ahí. Ahí no está mal.
Yo en este Sitges vi una película del que se llama Dream Scenario, que es una película, no es de Charlie Kaufman, pero es muy Charlie Kaufman, una película producida por Ari Aster, y está bastante, bastante bien. O sea, y él hace un papelón, se habla incluso de que igual podría haberse llevado una nominación al Oscar, porque él, la película es él y lo hace muy bien. Es un tío que es un profesor de instituto, o no, de universidad, que de repente, un tío que es un don nadie, no tiene ningún tal, es un tío absolutamente gris, que de repente empieza a aparecerse en los sueños de la gente. Pero aparece en los sueños de la gente como si estuviera de visita. O sea, aparece parado mirando el sueño, sin hacer nada. Pero claro, la gente empieza a reconocerlo, el tío se hace popular a nivel mundial. Y es una película muy chula sobre los riesgos de la fama y tal, y él lo hace muy, muy, muy bien.
Ari Aster, Midsommar, ¿no?
Midsommar, otra película también. Bueno, folk horror principalmente.
Sí, yo creo que es más lovecraftiana Hereditary. Por los cultos.
Sí, la parte de resolución de la película, sí.
A mí, es una peli que hay un personaje que me da una pena tremenda, que es el de Gabriel Byrne, el pobre.
Está toda la película pillando, no entiende nada.
Está superado constantemente.
Sí, sí.
Sí, sí. Típico personaje.
Incluso en la última escena en la que aparece es en plan, ¿pero qué es esta mierda?
¿Tú has visto la de Bob tiene miedo, de la última de Ari Aster?
No. Se me escapó en cines y ahora ya estoy esperando que salgan plataformas para poder verla.
Love, Death and Robots, que yo sé que es una serie que no te gusta mucho.
A ver... Sí, me gusta mucho. ¿Qué coño? No, yo fui muy crítico con la primera temporada, porque me pareció que había muchos capítulos con una sexualización femenina innecesaria.
¿Pero tú no crees que eso era un homenaje a los cómics de ciencia ficción de los 80, que existía esa sexualización innecesaria? Sí.
Es posible que sí, pero creo que en algunos casos estaba hecha con tino. De hecho, hoy he visto un par de capítulos, porque es una serie que tiene muchos episodios puramente lovecraftianos. Yo he visto algunos, y hay uno en concreto en el que no molesta, porque son dos personajes follando y a ella se le ven las tetas y ya no pasa nada. Pero sí que hay algún episodio en el que esta tía que hace corriendo por la calle en pelotas.
Yo creo que eso se ha paliado en la segunda y tercera temporada.
Sí.
pero sí tiene un montón de cosas lovecraftianas, como In the Bowels of the Dumpen, ¿cómo se llama? In the Involved House and Tombat, o en...
Sí.
No sé cómo se traduciría en español.
Sí, eso es una aventura de Delta Green. Una aventura de Delta Green.
Es tremenda. Total. Es el grupo este que va persiguiendo a unos afganos y se encuentra a Chulu directamente.
Sí, bueno, sí, sí, sí.
Yo sé que tú decir Chulu no te gusta, pero...
No, yo. Es que cada uno diga. Yo solo dejo el tema libre. Y luego hay el episodio aquel que es que el protagonista es Lovecraft, que
en
va
la,
en un tren.
En la hierba alta.
La hierba alta. Va en un tren, el tren se para en una zona de hierba alta y el revisor le dice: no se baje. Y el tío ve unas luces, se baja y aparece por ahí unos ghouls y tal. O sea, tiene bastantes episodios.
El propio de. ¿Cómo se llama? El lo diré. El de Más Allá de Áquila. También sí, tiene totalmente. Un rollo...
Totalmente. Sí. Es una serie que, a ver, merece mucho la pena porque desde luego es lo que se dice top notch dentro de lo que es la animación actual. Es una serie bastante arriesgada y, a ver, hay capítulos más pochos y otros más buenos, pero creo que aparte de la temporada 2 y la 3 han mejorado bastantes cosas. Y tienen muchos episodios que te remiten a Lovecraft. Y aparte tocado es de palos de terror, ciencia ficción...
Acción, como este. O sea, en el fondo es un grupo de marines que van ahí, o de rangers en este caso, que son ejército de tierra, que van ahí a capturar unos tíos y se encuentran la de Dios metida ahí en la cueva. Además son 20 minutos. O sea, en 20 minutos te he hecho lo que no te hacen otras pelis en 2 horas. Te lo he contado de puta madre.
Está muy bien. Había otra serie que también tenía cositas lovecraftianas y ahora no recuerdo. Estaba pensando hoy en ella, pero bueno, es igual, ya me vendrá la cabeza.
Glorious.
Yo quería mencionar alguna película. Dime.
Glorious, ¿la has visto?
Sí. Es un tratamiento bastante original del terror cósmico, el de Glorious. La pena porque es una película que creo que se desinfla un poquito a medida que avanza.
Yo la he visto reseñada, no he podido verla porque no la he encontrado. Si no, estaría ahí, pero...
Es que estaba en plataformas y la quitaron hace muy poco. Estuvo hace poco, la retiraron. Pero bueno, es una... no sé si vale la pena contar mucho sobre la trama, pero bueno, básicamente es un tío que... Toda película tiene lugar en un lavabo. en la que hay un glory hole, el típico agujero... que hay en los lavabos para tener sexo sin ver a la otra persona. Y bueno, ese agujero parece que no lleva al lavabo de al lado, simplemente. Lleva a lugares también no euclidianos. Es muy loca. La película es muy loca. Y el punto negativo es que creo que la premisa es tan bestia que luego no consigue mantenerla durante todo el metraje. Pero vale la pena verla. Pues muy, es muy especial, es muy extraña, claro.
Oye, la serie que tiene un par de cosas, tres, yo creo, yo he identificado tres, relatos lovecraftianos o por lo menos de influencia lovecraftiana, es la del Gabinete de los Horrores de Guillermo del Toro, que tiene...
No la he visto.
¿No? Pues no. Tiene el retrato de Pickman, una adaptación, tiene en La Casa de la Bruja, Sueños en la Casa de la Bruja. A mí me gusta más el de Pickman, pero bueno.
¿Sí?
Y tiene uno que sería una especie de ratas en las paredes. Raro. Es este. ¿Tú te acuerdas que hay un relato? Es que no me acuerdo de Lovecraft, que es de un enterrador que se queda metido en unas tumbas. No es el de Randolph Carter, que entra uno a una tumba y se oye una voz al final y tal. No, es de un enterrador, es de los primeros de Lovecraft ese relato. Pues es una mezcla de ratas en las paredes y ese. Y está curioso, pero el del sueño de la casa de la bruja está muy bien porque es Ron Weasley, ya mayor, buscando ahí en la casa de la bruja. Que es un relato que da mucho miedo y sobre todo da mucho miedo en otra adaptación que no es en cine sino en cómics, que es Providence. No sé si lo has leído. Pues el momento de la casa de la bruja, yo creo que es de los más terroríficos del cómic. Mira que para que un cómic te dé miedo es complicado. Pero.
Sí. Los cómics sí que han tratado a Lovecraft muchísimo y de manera muy, muy. Bueno, lo que hemos estado hablando antes del Gutanave, de manera muy canónica y adaptaciones muy fieles y tal, más que el cine.
Hombre, es más fácil, yo creo, en el fondo.
Sí.
En el fondo es más fácil. Cuéntame, que estabas ahí...
No, por hacer un poco de limpia de principios de los 2000, dos películas del mismo año que son de la década de los 2000, son las dos películas mejores de monstruos gigantes, que son Monstruoso y La Niebla. Pero La Niebla, la del Frank Darabont, no la de Carpenter de los 80.
Sí, que eso es una castaña.
La Niebla, que basada en un relato de Stephen King. Bueno, Monstruoso es un found footage sobre un monstruo gigante que aparece en Nueva York y lo destroza todo. Y es más el cómo está hecha que lo que cuenta. Y que el monstruo tiene una pinta muy, muy de dios primigenio. Pero La Niebla es una película eso, sobre una extraña niebla que llega a un pueblo y de la niebla salen criaturas que parecen salidas de una pesadilla por una indigestión de garbanzos, como decían en Mortadelo. Y nada, un grupo de personas se encierran en un supermercado y se defienden como pueden. Y bueno, los monstruos son desde una especie de moscardones gigantes que lanzan ácido hasta tentáculos gigantes y aparecen unos monstruos tamaño Godzilla, super bestias. Y aparte explora muy bien los equilibrios de poder cuando un grupo humano se ve sometido a una situación de mucha tensión, quiénes son los líderes naturales, quienes traicionan al grupo, tal. Y aparte de lo buena que es la película, es que tiene un final descomunal que el mismo Stephen King, cuando vio la película, dijo, es mejor que el de mi relato. O sea, le gustó más el final de la película, que es muy diferente, que el que él había escrito.
Es maravilloso el final, te deja un cuerpo...
Sí, un cuerpo rarito.
Sí, sí. Pero me gusta mucho lo que dices, lo de las relaciones de poder y cómo la gente es capaz de seguir a un loco en cualquier momento, ¿eh?
Sí, 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 sí. O sea, alguien que va, o sea, lo típico de una bata blanca, ¿no? Inspira ya directamente autoridad, ¿sabes? O un uniforme militar, pues lo mismo. O sea, cuando hay alguien que dice las cosas gritando lo suficiente, hay mucha gente que dice, este es el que tiene la razón. O sea, este sabe lo que hace. Y la película demuestra que no siempre es así.
Muy bien, La Niebla. Totalmente cierto. Del espacio no hay muchas más. Es que es curioso porque es un género que, bueno, tampoco hay mucha ciencia ficción, es cierto, pero del espacio no hay.
No, yo tengo apuntadas algunas aquí de ciencia ficción, pero del espacio concretamente creo que ya las hemos.
Sí, que no ha habido renovación. Bueno, sí, Life.
Sí, cierto. Life. Bueno, Life y una secuela, porque Monstruoso, que en el título original se llama Cloverfield, ha tenido dos secuelas.
La buena y la mala.
La buena y la mala, y la mala está a mitad en el espacio.
Cloverfield, no sé qué, la buena es la de John Goodman, es el,
sí.
No sé qué, de Cloverfield Street, 661 de Cloverfield, sí. Street o algo así.
Calle Cloverfield 10, creo que se llama en español.
Eso.
Y la otra se llama The Cloverfield Paradox, la de la nave espacial, que es muy mala. Muy
horrible, además una cosa terrorífica.
Pero a ver, es que la ciencia ficción es cara de rodar para que quede bien y no siempre tiene buenos resultados en taquilla. Ya he comentado antes lo de Prometheus, una película muy cara que creo que está llena de errores, el guión es una catástrofe, los personajes son una mierda, pero es valiente en el hecho de abrazar el terror cósmico y correr con él hacia adelante a todo lo que da. Y la película no funcionó.
Pero es que la siguiente no tampoco,
funcionó. ¿Eh? Covenant. Alien Covenant, no, tampoco.
Y a ver lo que hace el hombre este, el Fede Álvarez. ¿Fede Álvarez? ¿Sí, no?
Bueno, solo podemos mejorar.
Hombre, siempre se puede ir para peor, pero sí, esperemos que mejore.
A ver, he de decir, yo esto creo que ya lo he dicho públicamente, que a mí creo que Prometheus y Covenant, cuando las ves juntas y ves las escenas eliminadas de Covenant, que yo no entiendo cómo las eliminaron, porque unen las dos películas y las arreglan bastante, y creo que están en los extras del DVD o en el Laserdisc o algo así, estas escenas en YouTube se pueden ver. Cuando las ves así seguidas, bueno, es un díptico más o menos apañado dentro de la franquicia de Alien. Más que yo las de Alien las acabo viendo con buenos ojos todas, o sea, soy incorregible.
Oye, hay una de Fede Álvarez también. Fede Álvarez se llama, no sé si se llama Fede Álvarez, se llama, no,
sí.
Fede Álvarez, la del viejo, terrible. No respires.
La del señor ciego y tal.
No respires, estaba basada en el viejo terrible, ¿no? En la de los tres ladrones que se meten en una casa de un anciano a robarle. Y acaban, creo que metidos en botellas o algo así. que no tiene nada que ver con el horror cósmico, es otro tipo de relato, es un poco más de esa etapa de, bueno, es que al final Lovecraft tiene tres etapas, es la etapa Poe, la etapa Dunsany y la etapa ya puramente horror cósmico, es de la etapa Poe y es esto. Es lo mismo, además son tres personajes que se meten en la casa de un anciano, que se supone que está inválido porque es ciego. Lo que pasa es que aquí está estirado y desarrollado de otra manera y el auto es un relatito corto de que al final los tíos, pues el tío es un brujo o algo así y les hace perrerías.
Claro, en la película le acaban buscando una justificación para que
lo veas como un villano.
Para que lo veas como un villano a él, ¿no? Que es un poco... es un poco gratuita, pero la película está bien.
Cuéntame, que decías que tenías ahí...
No, simplemente mencionar los títulos. Cuatro películas de los 2000 que tienen toques lovecraftianos evidentes. The Descent.
La de las chicas que bajan a...
Sí, la de Neil Marshall. La cabaña en el bosque.
¡Hombre!
Clarísimamente. It Follows.
Sí.
Y Under the Skin, que quizás es la más desconocida de todas.
Esta es la de Jonathan Glazer. Esta es la de Scarlett, ¿no?
La de Scarlett Johansson, que bueno, parece que es una alienígena que va buscando gente para follar. Y,
sí, pero
y
no.
Es una película rarísima.
Es rara, yo la he visto hace poco. Es muy bonita de ver, porque los espacios naturales que te muestra son preciosos. Y está Scarlett muy bien. Y además, pues se la ve como Dios la trajo al mundo. Pero es una película rara.
A mí me gusta mucho, porque me gusta mucho el terror que no ofrece explicaciones y que te mete más en un estado de ánimo a través de transmitir esas sensaciones. Y la película te mantiene inquietado todo el rato. O sea, es una película muy incómoda de ver. A mí me...
Sí, además,
en ese aspecto creo que entronca muy bien con ese terror abstracto del que estábamos hablando.
Es una peli muy fría también. Es una peli que tampoco te da mucho que hablar, pero bueno. Pues yo creo que si quieres lo dejamos aquí, ya llevamos una horita y pico, y solo preguntarte una cosa, ¿qué tal este Sitges 2023?
Bien, lo que pasa es que me salí de él con una sensación rara, o sea, yo me lo pasé muy bien y creo que a la hora de hacer el top 10 tuve problemas para elegir películas, lo cual siempre es un siempre es una buena señal. Pero yo me pasé todo el festival diciendo, hostia, este año el festival muy bien. Y todo el mundo con el que me cruzaba me decía, este año el festival era una mierda, tal, no sé qué. Pero yo me lo pasé muy bien y me llevé para casa como mínimo dos películas que las recordaré.
¿Cuáles son?
Seré bien. Pues mira, la de Yorgos Lanthimos, la última de Yorgos Lanthimos.
¿Cuál es? Esta?
Ah, ¿cómo se llamaba? Espérate.
Este es el de Canino, ¿no?
Sí. Déjame que la busque. Poor Things. Es que no me acuerdo el título en español. Pobres criaturas. Una película con Emma Stone.
Y Mark Ruffalo.
Y William Dafoe, que es... No es una reconstrucción de Frankenstein, pero es a partir del mito de Frankenstein una especie de continuación muy ida de la olla. Y es una película. Es una maravilla visual, narrativa. Incluso a nivel de los significados ocultos que quiere buscar sobre la liberación sexual y no sé, a mí yo flipé. Yo estuve flipando dos horas y pico con la película, porque aparte es larga de narices.
A mí me gustó mucho la favorita, la anterior. Mucho.
Es que a mí Yorgos Lanthimos es que me gusta más que comer con los dedos. Me parece... Pero bueno, yo la película, o sea, a mí incluso acabé soltando lagrimilla y tal. O sea, me pareció... Bueno, creo que como mínimo a nivel de diseño de producción en los Oscars va a estar ahí, porque es un peliculón. Y luego Emma Stone está descomunal. Esta quizás la que más. Y luego una película que se llama Hundreds of Beavers, muy loca, de animación.
Ah, bueno. Un montón. No, esos son cientos de castores, ¿no?
Cientos de castores. Una película en blanco y negro sobre... O sea, es un personaje que es un actor humano, que es el protagonista, y todo lo demás que le rodea son dibujos animados. O gente disfrazada de castor gigante con vestidos de castor, de muñeco, de peluche. Entonces, nada, es un trampero, es un tío que se queda que se queda tirado en medio de la nieve en Canadá por una serie de sucesos que le ocurren. Entonces decide, para sobrevivir, cazar castores, porque hay un refugio, una tienda de estas de montaña, donde le compran las pieles de castor y le hacen un ratio en plan, si metas 10 pieles de castor te darán una escopeta, con 15 te darán unos esquíes. Y entonces el tío se dedica a cazar castores y les lleva las pieles, porque además quiere quedar bien con el dueño de la tienda, porque su hija es casadera y la hija le ha hecho ojitos. Entonces el tío piensa, si quedo bien con el tío, me podré casar con la hija. Entonces la película es muda, y durante, es una película de hora 40, y durante 60 o 70 minutos es el tío cazando castores, de las maneras más locas, pero es como una película, es como un cortometraje de Willy Coyote persiguiendo al Correcaminos, con un actor real durante hora 40, con un nivel de originalidad y de imaginación que yo no daba crédito. La gente muerta de la risa toda la película. Y luego homenajes a un montón de estilos de animación, toda la película en blanco y negro. Y luego al final, cuando el tío se mete en la fortaleza de los castores para acabar de destruirlos, aquello de repente es como animación checoslovaca de los años 80. Es una locura. Es una locura visual la película. Y bueno, aparte de que la película fue la hostia, es que los directores aparecieron allí.
Vestidos de castores, estoy viendo.
Unos extras vestidos de castores y de conejos gigantes, y ellos persiguiéndolos, todo esto mientras se proyectaba la película. Bueno, o sea, fue la sensación del festival. Estas dos para mí son muy chulas.
Y vamos, voy a abrir una polémica, ¿o no? ¿Sinkamarik?
Sí, Skinamarink.
Skinamarink, ¿no? Como... Pues ya la he visto, ¿eh?
Tiene momentos muy buenos. Es una película de terrores infantiles sobre unos niños que se despiertan a medianoche en su casa y dan vueltas por la casa intentando ver lo que pasa. Y está rodada pues con cámaras, les ves los pies casi todo el rato, o el techo y tal. Es tan estimulante como aburrida. Es un coñazo.
Es un tostón.
Es un coñazo de narices, pero creo que merece la pena verla porque... Bueno, la has visto. Desde luego es diferente a casi todo.
Es videoarte un poco, ¿eh?
¿Eh? Sí.
Es un poco videoarte.
Y tiene un toque también de pedantería, de mira, estoy aquí rompiendo el género. Y no es bien bien así. O sea, el efecto de la película sería el mismo si durara 30 minutos, pero es que dura hora y media y se hace muy pesada.
Y esas proyecciones de películas de dibujos de los años 40 y... Sí. ¿Por qué me estás haciendo esto? Pues no, sí. Entre la chavalería está triunfando, ¿eh?
Bueno, es que ya digo, aparte es que hay una... Yo creo que hay cierta crisis de creatividad en el cine de terror, y es verdad que Skinamarink es una propuesta distinta. Pero creo que es una película que puede abrir la puerta a que veamos lo que es el mal llamado terror elevado, que al final ha dado pie a muchos churros. Creo que esta película sí que intenta ofrecer algo diferente, y aunque sea visualmente, es estimulante y pueden salir cosas chulas a partir de ella. Pero por sí sola, bueno, yo la vi y me quedé un poquito igual.
Claro, me extraña. Es que es un poco rollo, la verdad. Es que, o sea, rodada... Es que los momentos de terror es que son muy pocos. Es que al final que la puedes ver sin sonido. Bueno, la puedes ver sin sonido, o sea, en muchos tramos.
Claro, es que básicamente es los niños, aparte hablando, llamándose el uno al otro, en plan, oye, ¿dónde estás? Tal, no sé qué. Para mí hay una escena en concreto, que no explicaré, que a mí me puso los pelos de punta. Hay una escena concreta y dije, hostia, aquí estoy pillando. Pero como toda la película es muy reiterativa, estás viendo habitaciones a oscuras, una detrás de otra. Parece un poquito el vídeo este que hay en YouTube de Backrooms.
Ah, eso sí, pero eso es un género, al parecer.
Sí. Sí, bueno, porque es una serie de vídeos, los puedes ver encadenados y te dan una película de media hora.
Hay pelis de terror, o sea, hay juegos de terror que es eso, ¿eh? Juegos de ordenador, sí. Que vas tú por ahí y si te quedas quieto te clafa algo. ¿Pero esto qué es?
Sí, pues tiene un poquito el punto de Backrooms, ¿no? Que bueno, está bien, pero al cabo un rato cansa, no sé.
Pues nada, Chema, son las 11:00 de la noche, yo creo que es hora de dormir, que tú mañana tendrás que trabajar y yo también. Así que muchísimas gracias por pasarte por aquí. Espero que te vuelvas a pasar pronto. Pronto. Y hablamos de otro tema marciano que encontremos, que como va a haber muchos, pues podemos hablar de cualquier cosa. A Chema le podéis escuchar en Qué rico el mambo. En estas plataformas de podcast que hablan de juegos de mesa. O de lo que les dé la gana, porque básicamente estáis ahí a lo loco los dos, sí. Gonzalo y tú. Y antes tenías un canal de YouTube, pero no me extraña que no sigas, porque vamos, la producción aquello, bueno, si Camarín,
sí, era muy loco.
Es mucho menos costosa de realizar que los vídeos.
Es verdad, es mucho más fácil hacer un esquí Camarín que un vídeo tocho.
Así que nada, ahí le podéis localizar. Pues nada, un abrazo, Chema, y muchísimas gracias.
Venga, igualmente.
Cuidaos mucho y nos escuchamos en breve. Hasta luego.